noticia, a ver, desde la semana pasada, muchas noticias que tienen que ver con la salud, claramente. La llegada de más de 2 millones de vacunas pediátricas para chicos desde 6 meses hasta 3 años, obviamente, da un envión y un escalamiento muy interesante respecto del programa de vacunación. Pero también, ya están habilitando el sexto turno, vendría a ser la quinta dosis para mayores de 50 años, tiene que ver con los que primeramente se vacunaron con Sinopharm. Por este tema estamos en diálogo con el doctor Luis Cámara. Doctor Cámara, buenos días, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué dice? Buenos días.
Muy buen día. Bien, acá expectante respecto de esta situación. Implica que la quinta dosis ya es un hecho y próximamente también será para menores de 50.
No sabríamos eso porque lo que sí se demostró claramente que para menores de 50, y es un punto donde estamos un poco flojos, es que todo el mundo tenga una tercera dosis. Porque estas variantes nuevas del Omicron, que son contagiosas, algunos lo definieron como la peor variante del Omicron. A mí, yo no la veo así, todo lo contrario, no creo que sea la peor, pero igualmente es muy contagiosa, sí te va de un poco las vacunas. Entonces, lo que va a venir a nivel mundial, y ya está ocurriendo en el hemisferio norte, es la epidemia del recontagio, gente ya contagiada que se vuelva a contagiar. Ahora, si tenemos 3 dosis de vacuna, es muy difícil que terminemos en terapia intensiva. Entonces, ahí está el verdadero tapón. Para los mayores no cabe duda que hace falta una cuarta dosis, y los que reciben Sinopharm sería la quinta. Claro. Y tú me preguntarás, ¿va a haber otra dosis de refuerzo? Y es probable, Luis, no sé si a principio del año que viene. Veremos un poco cómo se maneja estas variantes del Omicron durante este tiempo. Pero claro, las proyecciones y ya hacer compras anticipadas me parecen sumamente lógicas.
Esta epidemia de recontagios tiene que ver con un contagio controlado,
si yo estoy bien inmunizado, sí, se aguanta la enfermedad, porque hay una inmunidad celular, es un poco complejo, puedo decirlo, con el cual a lo mejor tengo COVID, una forma leve, y no voy a terminar en terapia intensiva, porque le valen a las vacunas. El desafío que viene ahora, y has escuchado, has leído, porque sale todo a nivel periodístico antes que en las revistas médicas, que bueno, ya se están probando vacunas que puedan ser útiles para el Omicron y el virus nativo, el virus de Wuhan, con el cual se hicieron todas las vacunas.
Claro.
Entonces, las que se llaman bivalente o bivariante, quedó como bivalente, es un fenómeno que ya se está generando. Imagínate que atrás de esto hay una economía gigantesca también, ¿no?
Sí, una economía gigantesca, pero con los laboratorios ya organizando las partidas desde otra manera, digamos, más puntualizadamente, y los países sin la desesperación que han tenido en un primer momento de hacer compras superpuestas para ver qué vacuna salía primero, ¿no?
Eso es cierto. Yo creo que el modo pandemia ya, a mi juicio, terminó. Lo que va quedando es el reacomodamiento medio final del virus, que yo hace varios meses ya lo presumo que se queda como endémico, es asumir que nos vamos a tener como una gripe cada tanto, y cada tanto podemos tener coronavirus. Entonces, la hipótesis de vacunación anual del coronavirus yo la veo altamente probable, no sé si queda claro. Y ya todo el mundo está fabricando vacunas para esa hipótesis, no es una idea delirante mía, ¿me entiendes?
O sea que va a ser una vacunación ya no de refuerzo de ese esquema inicial, porque el cuerpo queda con inmunidad celular, pero hará falta por lo menos una vacuna por año, por lo menos.
Y yo me lo imagino, porque todos los datos preliminares, a los 5, 6, 4 meses ya los anticuerpos entran a decaer, o sea, no da la sensación que es una vacuna, una inmunidad como la de sarampión que te dura toda la vida. Es una inmunidad transitoria, algo parecido, homologable a lo que sucede con la gripe, que te tienes que vacunar todos los años, el grupo de riesgo, digamos, sobre todo. Así que no me sorprendería que quede para de ahora en más, para los grupos de riesgo, más de 50 años, un refuerzo anual, probablemente ya con las vacunas ajustadas un poquito más a las variantes nuevas.
Y esto... Hubo un debate, doctor Cámara, sí, en revistas científicas respecto de si más de 3 dosis es necesario o no estaba demostrada su eficacia. Esto fue un debate entre 2 de estos semanarios científicos, porque hasta la tercera dosis, hasta la Organización Mundial de la Salud apunta de que es imprescindible. Pero luego de la tercera, para menores de 50 años, hay un debate ahí, ¿no?
Ahí sí, para los menores de 50 años, yo te diría que los menores de 60 años necesitan 4 dosis, porque es el grupo más vulnerable. Y evidentemente la inmunidad es dosis dependiente. Pero yo te diría, si fuese por mí, menos de 60 años, todo el mundo con tres dosis, a partir de 60 años, o enfermedades graves, todo el mundo con cuarta dosis. Lo que se está por empezar a discutir ahora es cuándo vendría el refuerzo, ¿me comprendes?
Claro.
Ese supra refuerzo, ya no sé cómo llamar.
Sí.
No sé cómo qué nombre darle, pero me parece que eso viene y probablemente venga con esto que te voy diciendo de estas vacunas que se están adaptando a las nuevas variantes. Probablemente este formato nuevo de ARN, de hacer una vacuna medio sintética y no que tenga un origen biológico puro, le puede dar más celeridad a los a los diseñadores de vacuna en general una adaptación. No sé, que ya Moderna está trabajando en ese sistema y me imagino que la de Pfizer también, porque la misma construcción del modelo, más artificial, más hecho con el ARN, te permite modificar más rápido que si yo tengo que tomar un virus genuino propio y modificarlo.
Claro, es otro sistema de producción.
Por eso que todo el mundo dijo que este nuevo formato es como una especie de futuro, porque te permite ajustar más rápido.
Bien, lo cambio de tema.
Lo que pasa, sí.
Porque no es el mismo nivel de contagiosidad, lo digo siempre para que nadie piense que viene otra temeridad como la del 2020, pero la viruela del mono ya ascendió, digamos, en su escala de alerta en la Organización Mundial de la Salud, y hasta están evaluando en Europa, por ejemplo, la posibilidad de que contactos estrechos y pacientes recuperándose tengan prohibido viajar al exterior de sus países. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que eso fue también otra cosa fallida de la OMS. Yo creo que la viruela del mono es bastante más contagiosa de lo que parece. Para mí tiene una relación muy clara, y aunque no sea estrictamente científico lo que te digo, las relaciones sexuales entre hombres, sobre todo si son varias, son elementos muy contagiadores. O sea, técnicamente no es una enfermedad de contagio sexual, pero en la práctica lo es. Y corresponde a un grupo muy particular a la población afectada. ¿Qué hay que hacer? Estrategias específicas con esa población, y a mi juicio no se hizo por temor a la discriminación, por temor a la estigmatización.
Pero perdón, ¿por qué en relaciones del mismo sexo y no en relaciones heterosexuales?
Porque el 99% de los pacientes son muy parecidos, son todos hombres, con relaciones entre hombres, la mayoría con varias relaciones no monógamas, esto es claro. Muy importante este punto, muy similar a cómo me contagié, al patrón de contagio del HIV, muy similar. De hecho, la mitad de los pacientes ya tienen HIV, bien tratado la mayoría de ellos, más de la mitad ha tenido otras enfermedades de transmisión sexual. O sea, es un grupo de la población bastante particular.
Claro.
No somos todos los que vamos a contagiar. Yo no tengo miedo a contagiar.
Bueno, en su momento.
Mi vida es medio divertida, pero no tengo miedo de contagiarme la viruela del mono.
En Madrid, específicamente, lo primero que hicieron fue justamente cerrar un espacio, un local de encuentros gays, específicamente, como de manera preventiva, porque de allí habría salido uno de los primeros casos madre, digamos. Luego, justamente, lo que decían por lo pronto en España es que el vehículo de transmisión era de saliva, más allá de la sexualidad de cada quien.
Era saliva, pero también es la mucosa, puede ser la mucosa rectal, el virus se elimina por materia fecal. Acabo de leer que ya en algunas partes de California, en las aguas hervidas, ya encontraron el ADN del virus, o sea, se elimina por orina y se elimina por la caca, entonces claro. Aparece en las aguas hervidas. Y todos esos fluidos son contaminantes, y evidentemente hay algo que tiene que ver con la dinámica sexual que hace que este grupo particularmente sea sensible y no otro grupo poblacional.
Bien.
Yo hubiese esperado también que hubiese habido más mujeres a esta altura contagiadas por muchos varones bisexuales, sin embargo ha quedado bastante detenido. Hasta desde el primer día que apareció la enfermedad hasta ahora, 98%, o sea, de 100 personas, 98 o 99 son varones.
Claro.
Y con una determinada característica. Y ahí hay que hacer una discusión bien clara. Y hay que decir un poco la verdad, aunque...
Sí, profilaxis, cuidado.
Discriminador, hay que controlar al discriminador, pero no dar falsas alarmas. Te explico por qué. Todo el mes pasado, el mes de junio, fue el mes del festejo del orgullo gay, ¿no?
Sí.
Bueno, te puedo asegurar que yo revisé las páginas de Twitter en español. En ningún lado había una más mínima prevención. Bueno, también festejemos nuestra identidad, pero tengamos cuidado. No, nada, nada. Entonces, hubo un rebrote muy grande, y eso tiene que ver con esas manifestaciones de millones de personas en todo el mundo. No hubo una alerta específica. Se manejaron a través de asociaciones LGTB, por redes de contactos, por correos, por Twitter, pero eso no son de todo el universo de la población.
Sí, no siempre, digo, especificar que ante relaciones casuales, sea cual fueren los integrantes de esa relación casual, siempre la profilaxis es la única barrera física para un conjunto de enfermedades de transmisión sexual. En este caso podría llegar a ser también la viruela del mono.
No es técnicamente así porque no se demostró que el semen en sí mismo contagie, pero está en el semen, ¿eh? Eso que queda bien claro. No se demostró exactamente, pero no cabe duda que en el complejo, en la situación de contagio, ocurre ahí. No ocurre por otro lado. También puede haber transmisión por ropa. Acabo de leer un trabajo que, por ejemplo, donde están los pacientes internados, las sábanas, la ropa de cama, lo que puede ser el escritorio de esa habitación, tiene el virus, es potencialmente viable, o sea, es de contacto. Y también, al remover las sábanas, se genera una especie de aerolización y también podría ingresar por vía respiratoria.
Cuidado, mucho.
Pero es evidente que hay que tener cuidado, pero te vuelvo a decir, como dicen los ingleses, si usted va a salir con alguien, asegúrese que usted no esté contagiado y la otra persona no esté contagiada. Me parece un consejo extraordinario.
A cuidarse, se ha dicho. Doctor Cámara, como siempre, muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
El doctor Luis Cámara, médico clínico, hablando de coronavirus por un lado y de viruela del mono por el otro. 8:28.